voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Hoy en Voces Unidas.
La primera fase de este proyecto daba cuenta del diseño de una metodología que nos permitiera identificar emprendimientos que tuviesen una vocación digital.
Nos encanta la idea de apoyar a emprendedores de la ACR y bueno, de todos los que participaron en una ventana para soñar, porque son personas que no habían tenido contacto con la parte digital, que se están digitalizando, que se están formando para entrar en todo este mundo de la tecnología.
También hay víctimas del conflicto y aquí también hay pues personas con otro tipo de vulnerabilidades que también han visto en los medios tecnológicos pues una oportunidad para ver crecer sus emprendimientos.
En principio, este tipo de iniciativas y la generación de espacios donde tenemos la posibilidad de que distintos actores de la sociedad civil de participar se convierten en escenarios para reconstruir la confianza entre los distintos actores de la sociedad civil.
Qué bueno contar una vez más con su sintonía. Aquí comienza Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, una coproducción de RTBC, Sistema de Medios Públicos, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Naciones Unidas. Damos la bienvenida a todos los oyentes que a esta hora se conectan con nosotros en las diferentes frecuencias de Radio Nacional y muchas otras emisoras en el país. Hoy les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, bienvenida.
Gracias, Dagoberto. Un saludo, por supuesto, a todos nuestros oyentes.
Bueno, Mónica, hoy estaremos hablando de emprendimiento, pero no cualquier emprendimiento. Le cuento que la feria virtual del proyecto Una Ventana para Soñar es la primera feria virtual de emprendimientos que se realiza en Colombia y que apoya específicamente población afectada en el marco del conflicto armado. Víctimas, actores asociados al mismo, personas en proceso de reintegración y otros actores de poblaciones en condición de vulnerabilidad que hoy le apuestan a la reconstrucción del tejido social en el país. Por este motivo, surge la necesidad de visibilizar a través de Voces Unidas las voces de los distintos actores involucrados en el proceso de diseño y ejecución de la feria, desde una perspectiva social, tecnológica y de innovación. Al tratarse de una iniciativa tan novedosa en el país, es importante que en el programa se visibilice el balance general de los impactos que se generaron a través de la iniciativa. Por eso, hoy quisimos invitar a Valerie Durdin, directora de la Unidad de Empresas, Migración e Innovación Social, EMIS, de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Valerie, bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, pues Mónica, antes de conocer más sobre este tema que se nota bastante apasionante, como todas las semanas, quiero invitarlos a escuchar lo que las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas realizaron esta semana en la ONU en Minutos.
La ONU en Minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. Con un rezo o alabao en honor a sus ancestros, se dio inicio a la rueda de prensa en la que el pasado 21 de mayo se explicaron los avances del proceso de exhumaciones que busca recuperar los cuerpos de los familiares fallecidos en la masacre del 2 de mayo de 2002 en Bojayá, Chocó. En el evento realizado en la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o ACNUR, estuvieron presentes Leiner Palacios, Máxima Asprilla y María Pascuala Palacios por parte del Comité de Víctimas de Bojayá, Carlos Villamil, director nacional especializado en justicia transicional de la Fiscalía General de la Nación, Carlos Valdés, director de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Paula Gaviria, alta consejera presidencial para los Derechos Humanos, Gonzalo Sánchez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, y Todd Howland, representante en Colombia del OACNUR. Allí se explicó los avances en el proceso de exhumación, que por estos días se está llevando a cabo y que ha permitido a la Fiscalía recuperar 55 cuerpos, que fueron trasladados ese mismo día a Medellín, donde Medicina Legal se encargará de la identificación. El integrante del Comité de Víctimas de Bojayá, Leiner Palacios, declaró que este proceso se remonta al 2002, en donde el Estado no reconoció la realidad que vivía la población, lo cual llevó a que muchos nativos escaparan de sus tierras debido a la guerra, sin poder enterrar a sus víctimas.
Allí murieron mujeres en embarazo y en el proceso de identificación realizado en ese momento no se dijo nada. No solo con el dolor de haber perdido a nuestros familiares, amigos y parientes, sino también con el dolor de no haberlos podido sepultar dignamente. El proceso de identificación realizado dejó muchos vacíos y una gran incertidumbre por no tener plena certeza de que los enterrados sí correspondían a los nombres de nuestros fallecidos. Eso nos llevó a aguantar este dolor por más de 15 años.
Por otro lado, Paula Gaviria, consejera presidencial para los derechos humanos, lamentó que en su momento se haya emitido una alerta temprana, pero no se haya atendido.
Lamento mucho hoy que en ese momento el Estado no hubiera atendido esta alerta temprana, porque tal vez hubiéramos evitado tanto sufrimiento. Hemos intervenido muchas veces causando más daño del mismo daño que se causó ese 2 de mayo. Y también por eso les pido perdón. Y de ahí viene una profunda desconfianza de la comunidad de Bojayá hacia el Estado, que la heredamos hoy las instituciones que estamos hoy aquí presentes, tratando de por fin hacer las cosas bien. Pero claramente es un compromiso y una confianza que todos los días se renueva.
Ahora que se busca mejorar para resarcir a las víctimas, el mayor respeto a los cuerpos y la prudencia serán claves en este proceso. Así lo explica Carlos Valdés, director de Medicina Legal.
Esto que ustedes están viendo es el futuro de cómo vamos a abordar de manera conjunta el Estado, las víctimas, las organizaciones civiles, con el mayor respeto hacia las víctimas, con la mayor consideración, porque es a ellas las que les debemos la verdad. De parte del Instituto de Medicina Legal, el mayor esfuerzo técnico y científico, nuestro mayor compromiso de transparencia, confianza y profundidad científica en todos los aspectos que lleguemos a analizar.
Finalmente, Todd Howland, representante de la Agencia de la ONU para los Derechos Humanos, expresó su preocupación por el choque que ha habido entre las víctimas y la prensa respecto a este tema.
Está perdiendo la historia más importante, que es paz en realidad están dando. Porque antes no fue posible de tener todas esas instituciones trabajando juntos en favor de víctimas. Y yo no vi esta semana ningún artículo hablando de la importancia de este proceso. Yo vi varios quejando sobre la comunidad de Bojayá y restricciones de libertad de prensa. Pero ninguna hablando de cómo es posible, después de tantos años, que esta comunidad hoy en día está avanzando para recuperar su memoria y su dignidad.
Gracias a la coyuntura nacional en donde se vive un proceso de paz con muchos retos en su haber, el debate entre los integrantes del gobierno, la prensa, la comunidad internacional, las FARC-EP, academia y representantes de organizaciones sociales es más pertinente que nunca. Es por ello que el viernes 26 de mayo en el Hotel JW Marriott Bogotá, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones OIM, junto con la Embajada de Suecia, la conversación más grande del mundo, entre otros actores, desarrollaron el Encuentro Nacional La Inclusión y la Educación, Pilares para la Paz. Este fue un espacio en donde se habló sobre los retos en la construcción del país y entre los panelistas más destacados se encontraban Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, Fidel Cano, director del diario El Espectador, Jean Arnaud, jefe de la misión de la ONU en Colombia, Sadia Sánchez Vegas, directora de la UNESCO para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, e Iván Márquez, miembro del secretariado de las FARC. Por último, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acompañó el lanzamiento del libro Recordar para Volver al Corazón, una investigación autobiográfica en la que la autora Josefina Dovinger Álvarez Kioto se centra en el trabajo de reconstrucción de memoria partiendo de la interacción con el mundo a través de su cuerpo como mujer negra, hondureña y migrante. El objetivo principal del libro es la comprensión de realidades sociales, violencia, discriminación y exclusión social desde una lectura psicosocial, social, creativa, cultural, dirigida a evidenciar procesos resilientes para la construcción de paz. Analia Labanca, prologuista del libro, relata el proceso que atravesó la autora durante la escritura del texto para hablar de categorías teóricas como la memoria, desde el cuerpo y las vivencias cotidianas propias.
Es un trabajo de autorreflexión desde categorías teóricas, por eso yo creo que es un libro muy importante, porque una de las tensiones o una de las cosas que yo venía discutiendo con Chefi, Josefina le decimos Chefi, es esta tensión entre restringirse mucho a las categorías teóricas dentro del feminismo, de la teoría feminista, ya tiene una maestría en género, y poder contar sus cotidianidades, sus vivencias, los miedos que tenía cuando era chica, la historia de Honduras, las crueldades que vivimos, nuestras enfermedades, nuestras operaciones. Entonces, me parece que el libro es una apuesta muy valiente en ese sentido, en poder cruzar estas categorías teóricas poniendo el alma y el cuerpo.
La carga de nutrientes que llegan a los océanos del mundo se ha triplicado desde los tiempos preindustriales, lo que lleva a un aumento de zonas de hipoxia. La hipoxia es la mayor amenaza para la biodiversidad marina del planeta, pues es la pérdida de oxígeno en el agua. Ahora hay más de 500 zonas hipóxicas y nos está costando más de 200 mil millones de dólares al año. Cuéntanos cómo estás contribuyendo para salvar nuestros océanos y mares con el hashtag numeral Salvar Nuestro Océano y envíanos tus fotos, videos o mensajes. 5 al 9 de junio, Conferencia sobre los Océanos 2017. Nuestros océanos, nuestro futuro.
Bueno, gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por ese completo informe. Les recuerdo que hoy en Voces Unidas nuestro tema es la Feria Virtual Una Ventana para Soñar. Y nos acompaña para ello Valerie Durdin. Ella es directora de la Unidad de Empresas, Migración e Innovación Social. Valerie, esta semana se cerró esta innovadora iniciativa en el país de la que nos hablaba ya Dagoberto, la primera Feria Virtual de Emprendimiento que se realiza en Colombia, Una Ventana para Soñar. Cuéntenos sobre esta, Valerie, ¿cuál fue su objetivo y quiénes participaron?
Bueno, el objetivo de la feria realmente era de permitir que todos puedan ver emprendimientos de personas víctimas en el del conflicto y personas en proceso de reintegración y vulnerables, y que sea abierta a todo el público en general. Eso creo que es una gran diferencia que tuvimos en esa feria virtual, es el acceso a todo público, desde cualquier computador. Acceso que pueden uno hacer desde Colombia o de otros países. Tuvimos personas en Filipinas que estuvieron visitando la feria o desde Japón que visitaron a la feria.
Bueno, todos tenían posibilidad de entrar a esa gran feria virtual. Aquí estamos acostumbrados a muchas de estas ferias donde se habla de emprendimiento, pero esta era virtual y desde cualquier sitio de Colombia y del mundo podrían participar. Pero ¿cómo fue el proceso, Valerie, que los llevó a decidir fomentar los emprendimientos de esta población vulnerable a través de una estrategia digital?
Bueno, nosotros venimos apoyando a la ACR y a los emprendimientos de personas en procesos de reintegración, y también apoyamos a la unidad de víctimas también con emprendimientos. Y buscamos como una forma de poder llegar al máximo de gente. Siempre hemos hecho unas ferias presenciales, y son unas ferias que usualmente pues uno le pide mucho trabajo, más de 6 meses de trabajo para asegurarse que venga un máximo de persona. Muchas veces, y sabemos que en Colombia cuando queremos que 50 personas nos visiten, se necesita invitar mínimo 150 personas. En la feria virtual, ¿cuál es la diferencia? Puede entrar cualquier persona, se abre durante un mes y es más costo efectivo hacerlo virtual. Todo el mundo puede entrar, y hemos armado los catálogos y hemos hecho también que esas comunidades y esos emprendimientos y esas personas puedan entrar a la nueva era digital. Entonces, ¿qué hicimos para que puedan hacerlo? Pues tuvieron una formación a través de la Universidad de AFIT, donde les enseñamos cómo hacer marketing digital, cómo abrir nuevos canales de comercialización digital, y a partir de ahí, cómo hacer un catálogo digital que podíamos poner en la feria. Eso, la gran diferencia, como decía, es un poco eso, es al hacerlo virtual, pues es mucho más fácil que la gente acceda a entrar, tenerla en vez de tenerla solamente un fin de semana presencial. Lo tuvimos un mes y podíamos ir hasta 6 meses, pero decidimos hacerlo un mes, que lo vuelve también mucho más fácil, mucho más asequible para todos. La otra ventaja, diría, es que para las empresas donde buscamos que esos emprendimientos entren en cadena de valor, pues usted, si hace una feria presencial, viene una persona o dos personas a visitar. Con una feria virtual, pues la empresa le puede decir a toda su cadena de valor, entre, miren esos emprendimientos y miren si los pueden entrar en la cadena de valor.
Valery, yo tengo una pregunta y es, bueno, supongo que ustedes de pronto tuvieron algunas barreras de acceso. ¿Ustedes desarrollaron esto en algunos territorios particulares, zonas particulares del país?
Sí, claro. Obviamente una de las necesidades más grandes que tenía el proyecto del proceso de selección era que los emprendedores puedan acceder a Internet. Por lo cual decidimos hacerlo en tres ciudades, Bogotá, Medellín y Montería, donde teníamos los emprendimientos que sí tenían acceso a Internet, que tenían la fortaleza necesaria para poder pasar a nuevos canales de distribución a través de la Internet y que tuvieran como lo suficientemente de experiencia para poder hacerlo.
Bueno, inicialmente entonces Bogotá, Medellín, Montería, pero para el acceso se podría desde cualquier lugar de Colombia o del mundo. Ojalá ya con lo que está trabajando el gobierno también de extender las redes de Internet más adelante puedan participar muchas personas más. Ahora quiero invitarlos a escuchar algunas de esas voces desde la sociedad civil y desde el sector gubernamental.
Voces para el análisis.
Es claro que a través de iniciativas como la Feria Virtual, Una Ventana para Soñar y de una buena estrategia de articulación entre gobierno, sector privado, academia y beneficiarios del proyecto, se realizan importantes aportes a la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. Miguel Suárez, asesor de alianzas estratégicas en la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, explica la labor ejercida desde el ente estatal para el desarrollo del proyecto.
La agencia tiene una experiencia de más de 14 años acompañando a personas que han abandonado los grupos armados al margen de la ley. Y uno de los beneficios a los que estas personas pueden acceder una vez cumplan ciertos requisitos es poder conformar un emprendimiento. Aquí también hay víctimas del conflicto y aquí también hay pues personas con otro tipo de vulnerabilidades que también han visto en los medios tecnológicos pues una oportunidad para ver crecer sus emprendimientos. ¿Qué vimos nosotros en Una Ventana para Soñar? Que la tecnología evidentemente es una oportunidad para acercar poblaciones que antes estaban de orillas distintas. La tecnología deja de lado esos prejuicios que tenemos o esas historias y esos imaginarios y lo que hace es que nos miremos como iguales, con un propósito común y que efectivamente pues materializar este gran propósito de la reconciliación nacional.
Uno de los apoyos más importantes recibidos por Una Ventana para Soñar fue el soporte tecnológico brindado por Google.org, el brazo filantrópico de la multinacional tecnológica estadounidense, que lleva más de 10 años apostándole a iniciativas como Una Ventana para Soñar, con el fin de reducir las brechas de conocimiento y acceso a Internet que existen en países como Colombia. Susana Pavón, gerente de comunicaciones para Google en Colombia y Perú, explica la evolución y el desarrollo de este tipo de proyectos en nuestro país.
Precisamente lo que hicimos con Una Ventana para Soñar fue apoyar en el desarrollo de entrenamiento en habilidades digitales para dar una oportunidad a esas personas afectadas por la violencia o en procesos de reintegración para que supieran qué hacer con Internet, qué hacer con la tecnología, para qué les podía servir para crear emprendimiento y de alguna manera tener una nueva oportunidad de vida. Diría yo que es mucho más satisfactorio cuando ves que realmente esas personas que están realmente deseosas por un cambio de vida, por una oportunidad de vida nueva, te das cuenta que la tecnología lo puede lograr. Ver nosotros emprendimientos, casos reales de personas que estuvieron con las armas hace unos pocos años y que hoy en día gracias a la tecnología pudieron emprender y crear un negocio, te digo que es un sentimiento de orgullo, de felicidad y de ver que estamos realmente haciendo un aporte para la construcción del tejido social de nuestro país. Porque además lo que pasa con el tema de tecnología y habilidades digitales es que no para. Es un tema que por el contrario va evolucionando rapidísimo. Entonces lo que se viene a futuro es aún un mayor reto de ir cada vez más rápido, de poder ir actualizando a estas personas en esto, la manera en que el país también se acople, por así decirlo, a esta nueva era posconflicto, pues también va a ser mucho más fácil la reinserción de estas personas y por lo tanto nuestro trabajo se va a tener muchos mayores frutos.
La iniciativa Reconciliación Colombia fue fundada en el año 2014 gracias al esfuerzo de distintos empresarios, gobernantes locales, organizaciones y líderes sociales dispuestos a combatir la estigmatización entre actores del conflicto y cooperar para la reparación del tejido social en nuestro país. Carlos Humberto Castaño, coordinador del Fondo Reconciliación Colombia, explica la importancia de iniciativas de emprendimiento como Una Ventana para Soñar para la generación de una cultura de paz.
En principio, este tipo de iniciativas y la generación de espacios donde tenemos la posibilidad de que distintos actores de la sociedad civil de participar se convierten en escenarios para reconstruir la confianza entre los distintos actores de la sociedad civil, sin importar de dónde provienen, cuál es su historia. Nos estamos enfocando más en la generación de oportunidades y el trabajo conjunto para reconciliar nuestro país. Lo que esperamos tener a futuro es que muchos otros actores de la academia, de la sociedad civil, del sector privado, se vinculen a este tipo de iniciativas para facilitar el acceso a mercados de proyectos que tienen potencial y que vienen siendo desarrollados por comunidades afectadas por el conflicto, que hoy tienen una oferta comercial que puede ser interesante para los distintos sectores de la industria.
Bueno, esas eran las voces de la Agencia Colombiana para la Reintegración, de Reconciliación Colombia y, por supuesto, de Google.org. Todas estas organizaciones aliadas con la OIM para lograr la iniciativa Una Ventana para Soñar. Bueno, pero ahora, Valerie, de manera más puntual, ¿cómo se puso en marcha esta estrategia? Supongo que tuvo diversas etapas: capacitar por un lado a los emprendedores, crear esta plataforma que para los visitantes pues era toda una experiencia. Cuéntenos más esos detalles, ¿cómo se desarrolló esta iniciativa?
Bueno, la idea principal, la primera idea fue cómo hacíamos un marketplace. Marketplace hay varios, el Andy tiene un marketplace muy fuerte, y el marketplace no nos permitía decir, bueno, vamos a asegurar que esos emprendimientos se vuelvan más digital, tienen la capacidad de ser digitales, y si los metemos en un marketplace, ¿cómo hacemos ver ese marketplace? Entonces ahí surgió la idea cuando nos conocimos con EAFIT, de decir, bueno, formemos a esos emprendedores, no tenemos que formar a la gente que los está capacitando o a la ACR, pero más, y esa reunión la tuvimos con ACR, con EAFIT, formemos a los mismos emprendedores para que ellos sepan cómo manejar la internet, lo digital, cómo ellos pueden hacer esos o abrir esos nuevos canales de comercialización. Y ahí pues EAFIT ha sido un socio muy importante para hacer toda la capacitación de los emprendedores, que eran personas en proceso de reintegración y también víctimas del conflicto. Entonces pasaron por un diplomado de 3 meses, 120 horas, donde se les trabajó la parte administrativa, la parte financiera, pero también toda la parte de marketing digital y de marca. De ahí entró otro socio, que fue Reconciliación Colombia, como escuchamos antes, que nos apoyó mucho con el marketplace que ellos ya tienen. Es decir, en vez de crear un uno nuevo, lo que hicimos es apoyarnos con Reconciliación Colombia para tener un marketplace donde todos los 60 emprendimientos que Una Ventana para Soñar capacitó pudieran entrar al marketplace. Y también que dentro de la feria virtual, donde había 100 emprendimientos que podían ser vistos, tuvimos más de unos 20 o 22 emprendimientos de Reconciliación Colombia que entraron. También se puede ver en la feria virtual unos 20 emprendimientos de una iniciativa que se llama Juventic de Colnodo, que es otro socio nuestro, y de Google.org. Entonces ahí ya tenemos EAFIT para la formación, nosotros que estamos como un poco a la idea del proyecto, la ACR, que es nuestro partner del gobierno para trabajar eso, Colnodo, que es un partner tecnológico muy importante, Google.org y USAID, que están apoyándonos en la financiación del proyecto. Y la feria, pues realmente fui invitada en otras circunstancias a conocer la feria virtual de Hyperfair, que es una pequeña empresa de San Francisco, una startup de San Francisco, que son los que crearon esa feria. Entonces decidimos también pues ir con ellos, tenían ya el modelo creado para que ellos nos apoyen a la creación de la feria como tal. Diría que esos son como los partners principales, espero que no he olvidado ninguno, pero las mayores de los partners que hemos estado en la preparación de la feria.
Bueno, muy bien, entonces retomando un poco, unos muy buenos coequiperos con los que contaban en esta feria, en la organización EAFID, en la formación, una universidad de Medellín, Fondo Reconciliación Colombia, ACR, Colnodo, Google.org, bueno, todos ellos para que esto pudiera ser una realidad. Pero, Valerie, ¿qué retos y a su vez oportunidades se presentaron durante el proceso de consolidación de esta estrategia?
Bueno, varios retos, encontrar los emprendimientos, encontrar unos emprendimientos que podían volverse digital, que podían abrir esos nuevos canales de distribución, el reto de encontrar también, de ciertas formas, los canales donde podían ir, entonces como Rappi, domicilio.com o otros para los que hacen manufactura, hacer que ellos mismos se sientan como con la capacidad de hacer eso. Y lo interesante es que a veces pues los emprendedores como tal no son los que se han formado en la parte digital, pero en la empresa tenían una persona que tenían más afinidades con la parte digital y que fueron los que se formaron en marcas. Otro reto que nos ha ayudado mucho la feria también a sobrepasar es que muchos pues nunca han tenido esas interacciones a través de Skype o en un marketplace o cómo vender desde tener relaciones comerciales. La feria les ha ayudado durante un mes a hacer eso. Hemos tenido más de 500 interacciones a través de Skype, entonces de gente que se ha hablado dentro de la feria y que han hablado con los emprendedores. Eso ha sido como también muy importante para decir, bueno, ustedes han creado una marca digital, pero ahora ¿qué hacen con ella? Y ahí han podido como probar sus capacidades de hacer algo con esas habilidades digitales. Otro reto es que es la primera feria de emprendimiento digital que se hace en Colombia y teníamos como grandes expectativas que nos puedan entrar el máximo de gente. Al viernes pasado, pues la feria se cerró el sábado 20 de mayo. Y un poquito antes, yo no tengo las últimas cifras, pero había entrado más de 2.000 personas a ver la feria, a quedarse más de hora y media dentro de la feria. Entonces para nosotros también era como un incógnito de saber, bueno, van a entrar gente, les va a gustar, van a volver, van a proponer a otros de entrar. Otro reto que no teníamos claros al empezar y que nos ha ido muy bien es empresas. Dentro de las ferias hay varios espacios publicitarios, son... un poco para dar contexto, son 8 pabellones, 100 emprendimientos donde uno entra, se mueve a través de su avatar y entonces entra a los emprendimientos. Pero había unos paneles publicitarios y hicimos un tipo de subastas con empresas. Invitamos a más de 50 empresas a poder comprar unos paquetes de branding y de publicidad dentro de la feria. Y la verdad, todo se fue en menos de 10 minutos. No fue un intercambio, es decir, no pagaron para entrar, pero lo que pedíamos es que nos ayuden a que la feria, promocionar la feria en sus cadenas de valor, en sus clientes, en donde puedan. Y hemos tenido una respuesta muy buena de parte de las empresas que han ofrecido sus canales de comunicación, Cunias Radiales, Bavaria, que también creo hablará en este programa, ofreció 50 millones en capital semilla para emprendimientos. Creo que para ellos también otro de los retos es escoger los emprendimientos, entonces hacerlo de forma virtual. Ellos también tuvieron que entrar a la feria, ir a ver a los emprendimientos, a hablar con los emprendedores desde Skype y escoger quién los 6 ganadores de los 50 millones de capital semilla, y ha sido como también otro de los retos que hemos conseguido.
Bueno, Valery, una muestra clara de que los retos se pueden convertir en oportunidades. Y como ya lo hablábamos precisamente, para muchos, este tema de lo digital es un gran desafío, pero también una gran oportunidad, una ventana para el mundo. Como usted nos mencionaba, Valery, hablaba usted de Marketplace. Para explicarle un poco a nuestros oyentes, esto se trata de un sitio que permite a vendedores y compradores relacionarse para efectuar una transacción comercial. Para este caso, era alianzas comerciales. Uno de los mentores aliados de este proyecto, de esta iniciativa, fue Bavaria, que como usted dijo, aportó 50 millones de pesos de capital semilla para estos emprendedores. Escuchemos en la siguiente sección la experiencia de esta empresa.
En su propia voz.
El desarrollo de la feria virtual Una Ventana para Soñar proporcionó una experiencia diferente de relacionamiento entre los 100 emprendimientos que participaron y empresas que buscaban contribuir a su fortalecimiento mediante apadrinamiento, mentorías y capital semilla. María José Fonol, ex coordinadora de emprendimiento de la Fundación Bavaria y actual coordinadora de voluntariado corporativo, explica la participación de la empresa en la feria virtual.
En el 2005 la tasa de desempleo de Colombia estaba en 2 dígitos y Bavaria dijo, necesitamos resolver o aportar que este problema no siga así, y qué vamos a hacer a través de apoyo al emprendimiento, porque los emprendimientos que son personas que luchan por su sueño, que generan empleo, son empresas pequeñas que tratan de buscar una necesidad en el mercado, resolverla y ser disruptivos y como romper paradigmas y sobresalir a través de ya sea innovación en el producto, en el servicio. Entonces Bavaria cree que hay que apoyar este tipo de empresas empresas nacientes y sueños, porque son ellos el futuro empresarial del país. Entre más emprendedores haya, más oportunidades hay, más diversidad hay, y nos encanta la idea de apoyar emprendedores de la ACR y bueno, de todos los que participaron en una ventana para soñar, porque son personas que no habían tenido contacto con la parte digital, que se están digitalizando, que se están formando para entrar en todo este mundo de la tecnología y que están formando sus proyectos y dejando de pensar como un negocito y se están tomando ellos mismos como empresarios. Entonces se empoderan y se creen el cuento de que son empresarios y se vuelven empresarios. Entonces empiezan a pensar en alianzas, empiezan a pensar en cómo mover el mercado. Entonces Bavaria siente que apoyando este tipo de iniciativas se genera además de desarrollo país, se genera desarrollo en cada zona y en las personas como empresarios y pues como ciudadanos.
Uno de los emprendimientos beneficiado con el capital semilla de Bavaria fue la empresa de maletas y bolsos de Ciro Gómez.
Mi nombre es Ciro Gómez. Me desmovilicé el 20 de octubre del año 2003. Me capacité en confecciones. El proyecto fue de 4 máquinas por el total de 8 millones. Con esas máquinas empecé a maquilarle a Toto. Y así, hoy en día, generando 17 empleos para mis familiares y a personas desplazadas, desmovilizadas y madres cabezas de hogar. He seguido capacitándome gracias a Una Ventana para Soñar y a la Fundación Bavaria, que me otorgó un capital semilla por un valor de 10 millones de pesos. A mí me preguntaron para qué, si ellos me daban un capital semilla, para qué lo utilizaría. Entonces, pues yo dije que era para montar mi marca y independizarme, sacar mis productos de toda clase de bolsa de cuero y hacer rotación para toda clase de empresa que lo requiera.
Bueno, escuchábamos, Valery, la experiencia de la Fundación Bavaria y también de uno de los emprendimientos digitales que participó en esta iniciativa, Una Ventana para Soñar. Valery, a mí me surge un poco la pregunta y es, ante el actual escenario de posacuerdo que vive Colombia, este escenario de construcción de paz, ¿de qué manera este tipo de iniciativas que son tan innovadoras, que le apuntan, digamos, a una manera de ver las cosas distinta, de una forma más innovadora, pueden contribuir a la construcción de la paz?
Uy, esa es una gran pregunta. No lo sé, creo que lo que intentamos hacer desde la unidad que manejo es tener ideas y hacer cosas nuevas para ver pues cómo se integra, ¿no? Cómo las podemos utilizar. Yo creo que una de las cosas importantes aquí es la gente que entra a la feria no sabe si son personas en proceso de reintegración o víctimas o personas que vienen de Reconciliación Colombia. Sí, lo que ven son emprendimientos. Entonces eso quita un poco el estigma, ¿no? Porque lo hacemos desde hacer un avatar. Entonces, pues cuando entras en la feria, como lo viste, y tú casi todo, pues hay 4 o 5 avatares diferentes, no hay muchos, ¿sí? Entonces, estamos todos al mismo nivel. Y creo que eso puede ser interesante e importante, es no quitamos el estigma, la gente no va como diciendo voy a apoyar la paz o no voy a apoyar la paz, sino voy a apoyar emprendimientos chiquitos, voy a ver qué se hace en Colombia o qué se hace en otras partes, tener otra visión del posconflicto, de la paz o de lo que es Colombia, poder traerlo a otros países del mundo y decir a los primos que están en Alemania, en Japón, en donde sea, que vengan a ver y vengan a conocer de otra forma. Creo que es eso, es quitar el estigma y al tener ideas nuevas y al presentarlo desde la tecnología, darle la oportunidad de que pasemos la hoja de la guerra, de la paz, de pues sí, ahora pues tenemos que ir hacia el desarrollo de Colombia y hacia dónde quiere ir. Puedo que me avance mucho, ¿no? Pero pienso que la tecnología ha aportado muchas cosas que no teníamos hace 20 años y que puede hacer una gran diferencia. Parte de lo que se hizo también con los 60 emprendedores de Una Ventana para Soñar es ayudarles a crear su imagen digital, es decir, su logo, el color del logo. Entonces hubo un trabajo muy interesante con otro socio, pues un operador que se llama Guarumo, y les ayudó y estuvo con cada uno de los 60 emprendedores a ayudarles a crear una imagen digital, pero también un logo. Es decir, muchos de ellos, pues doña Juana, que vende pasteles, y doña Juana se conocía como doña Juana y no más, pero ya tiene como un logo, como una imagen que le gustó, que se construyó con cada uno de los emprendedores antes de abrir la feria.
¿Todo emprendimiento puede ser digital?
No creo, pero creo que todo emprendimiento se puede hacer conocer. Si muchas veces uno piensa que pues las ventas que hace, si hace sus 2, 3, 4, 6, 10, 20 millones en ventas, pues con eso es suficiente y tiene su mercadito, pero si alguien en ese mercado se cae, pues ya no tiene nada o no va a tener los fondos que necesita. Entonces yo creo que no hay que ser conformista. Creo que hoy en día lo digital nos permite abrirnos más allá y ser vistos desde más allá. Yo he hecho otros proyectos y, por ejemplo, estuvimos en un pueblo de Risaraldas donde intentando decirle a los jóvenes, no es porque usted vive en un pueblo que no puede tener acceso al resto del mundo. Y así fue, pues encontramos una emprendedora que vende vinilos para pagar en las paredes y vende hasta Japón. Y su empresa está en un pueblo de Risaraldas que se llama Kinchilla, que tiene como 3.000 habitantes y desde ahí vende hasta Japón. Entonces, sí creo que todo el mundo puede, con lo digital, ir más allá de lo que pensaba que podía hacer. Y creo que el conformismo a veces que tienen los colombianos y los emprendimientos, pues es romper esa barrera. Y creo que no todos los emprendimientos son digitales, pero todos los emprendimientos pueden ser vistos desde lo digital.
Bueno, pues importante copiar estas ideas, cosas que están haciendo innovadoras de otros países, sobre todo para traerlas a nuestro país, para poder incluir a esas personas que están haciendo estos emprendimientos. Ahora quiero invitarlos a escuchar otras voces, voces de experiencias de emprendimiento de Una Ventana para Soñar.
Voces que enlazan opiniones.
Dentro de la feria virtual Una Ventana para Soñar, se destacaron emprendimientos como Apiarios La Bonanza, una empresa dedicada a la producción y comercialización de miel de abejas y otros productos apícolas. Para conocer más sobre Apiarios La Bonanza, hablamos con su fundador Carlos Bernal, persona en proceso de reintegración y quien junto a su esposa y cofundadora de la empresa, Alejandra Gualteros, víctima del desplazamiento, participó en la feria virtual.
La Agencia Colombiana para la Reintegración, ellos nos enlazaron con la Universidad de AFIT y de ahí con Una Ventana para Soñar. Nos capacitaron, nos estuvieron enseñando, refortaleciendo en todo el sistema empresarial. También nos estuvieron enseñando todo lo de sistemas, porque prácticamente pues, no sabíamos nada de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, todo eso que nos ha servido mucho. Y también pues con la feria virtual, en la cual pues estábamos adquiriendo más destreza para podernos desenvolver en ese ámbito virtual. Nosotros no teníamos conocimiento de cómo se manejan las redes sociales, entonces hemos estado practicando pues en la feria virtual, contactándonos, dándonos a conocer la empresa, dándonos a conocer los productos por la feria virtual y también haciendo muchos contactos con otras personas que también estaban en la feria virtual y nos ha servido de mucho.
Además de ser un espacio para potenciar emprendimientos, Una Ventana para Soñar se convirtió en un importante lugar de encuentro para nuevos empresarios como Carlos, quien encontró en la feria una plataforma para la generación de contactos.
Habían 100 empresas que estaban participando, entonces había muchas de alimentos, de artesanías, para de vehículos, de motocicletas, de muchas cosas. Entonces sí, nos sirvió mucho aprender a manejar, digamos, como ese lado, a estar aprendiendo a ofrecer los productos por medio de la feria virtual. A nosotros como emprendedores nos sirve mucho y entonces pienso que así, si programas como este siguen apoyando a emprendedores que tengan una idea, que quieran sacarla adelante en pro de la comunidad y el desarrollo del país, pues buenísimo, porque le enseñan a uno cómo desenvolverse en el mercado actual, ¿no? Porque cada día todo está cambiando, innovando, entonces es de mucha importancia.
Bueno, pues muy importante, ojalá estas experiencias se multipliquen y haya muchas más ventanas para soñar, muchas ventanas para seguir soñando con los emprendedores de nuestro país. Ahora, Valerie, hablemos un poco más acerca de cifras, hablemos un poco más acerca de los logros de esta primera experiencia, de esta primera feria virtual.
El balance que teníamos al miércoles pasado, ya estamos como cerrando las últimas cifras porque cerró este fin de semana la feria, pero era de 2.000 ingresos, es decir, personas que ingresaron a la feria y tengo que decir que no era siempre fácil porque había que inscribirse, esperar un correo de vuelta, bueno, había que tener ganas de entrar y hemos tenido 2.000 ingresos a la fecha. Hemos tenido 4.000 clics en contenidos, que quiere decir que la gente se metió a uno de los... de los stands de los emprendimientos, y han abierto lo que había en los stands, que eran muchas veces PDF o videos, sí, pero lo abrieron. Se generaron 300 chats, es decir, gente que han intercambiado a través del chat que había en la feria. Se intercambiaron 500 tarjetas de presentación, es decir, la gente que se han quedado con la tarjeta de los unos y los otros. Y se habían postulado o teníamos 30 posibilidades de negocio, es decir, discusiones que generaron posibilidades de negocio. Como les decía antes, la gente se ha quedado en un promedio de una hora y media en la feria, cuando usualmente la gente se queda entre minuto y medio y dos minutos en un sitio así. Aquí la gente se ha quedado en un promedio de una hora y media.
Bueno, extra micrófono, Valerie nos hablaba de unas alianzas que se habían generado, unas muy importantes alianzas. Hablemos un poco de ellas.
En términos de resultados que no son forzosamente cifrables, pero en cierta forma hemos tenido más de 20 alianzas estratégicas. Hemos tenido las cámaras de comercio de las tres ciudades que han ofrecido capacitaciones a los emprendimientos. Hemos tenido dos tiquetes o dos noches en Santa Marta ofrecidas también, que hemos puesto en la feria, y había unas preguntas y hubo ganadores. Como decía, Postobón nos ha dado también 50 millones en capital semilla, Coca-Cola FEMSA, Bavaria, Guarumo, que nos ayudó con la visibilidad de los digital de los emprendimientos. En fin, más de 20 alianzas estratégicas con empresas se han generado durante la feria.
Bueno, son muchos los resultados, los impactos que ha tenido esta iniciativa, Una Ventana para Soñar. Y como nos dice Valery, todos los sectores hicieron parte de esta iniciativa: sector privado, intergubernamental, gubernamental y, por supuesto, el académico. Precisamente para visibilizar ese rol, ese papel que jugó el sector académico, escuchemos a Isabel Gutiérrez. Ella es la directora de la Universidad EAFIT en Bogotá.
La voz experta.
Mi nombre es Isabel Gutiérrez, soy la directora de AFIP Bogotá. La Universidad de AFIP, su operación central está en Medellín, pero tiene otras sedes en otros lugares del territorio nacional y por fuera del país. La primera fase de este proyecto daba cuenta del diseño de una metodología que nos permitiera identificar emprendimientos que tuviesen una vocación digital, que pudiesen hacer su comercialización de productos, todas sus transacciones vía digital. Esta primera fase es muy importante porque podemos tener muchos emprendedores y podemos tener muchos emprendimientos, pero no necesariamente todos tener esa vocación digital. Lo primero que hicimos fue desarrollar una metodología para lograr identificarlos y salir a campo. Hicimos un montón de entrevistas, seleccionamos tres ciudades, Medellín, Bogotá y Montería, porque nuestra población objetivo número uno era población en proceso de reintegración y, en segundo lugar, población víctima del conflicto. Y de allí salieron entonces 60 emprendimientos. Una vez seleccionados estos 60 emprendimientos, ellos inician una fase de formación. ¿Cómo se generó o cómo se creó ese proceso de formación? Son unos diplomados hechos a la medida. Ya contábamos con la información de cada uno de esos emprendimientos, conocíamos su nivel de formación, conocíamos las debilidades de los emprendimientos, y a partir de ese conocimiento que habíamos logrado, diseñamos un programa de formación a la medida de los emprendedores de Una Ventana para Soñar. En el desarrollo de ese diplomado, ellos diseñaron todos sus kits de marca, logos, tenían las páginas web de cada emprendimiento, a su vez tenían las redes sociales, entonces estaban listos para montarse a la feria. Una Ventana para Soñar, la feria, tiene 100 emprendimientos. Entonces, 60 provenían de todo este proceso. Otros 20 emprendimientos provenían de un proyecto que se llama Juventic, y otros 20 emprendimientos que están en la plataforma de Reconciliación Colombia. Los resultados de esta feria no solamente están en términos de negocios cerrados o de contactos establecidos, que claramente también, sino que es importante también la posibilidad que tenían esos emprendedores de vincularse con las diferentes rutas, por ejemplo en el caso de la formalización o el acceso a subsidios de vivienda y demás que dan las cajas de compensación. Nosotros antes de hacer la feria trabajamos de la mano de muchas empresas, corporaciones y organizaciones
para que se vincularan a la feria. Un ejemplo interesantísimo, Bavaria se vincula a la feria con un aporte de 50 millones de pesos a título de capital semilla para los emprendimientos. Y entonces hicimos una valoración de cada uno de esos emprendimientos, viendo cuál tenía mayor impacto social, y ahí se hizo un concurso dentro de la feria y se entregó un capital semilla interesante.
Bueno, Valeria, esa era la voz de Isabel Gutiérrez desde la Universidad EAFIT. Les cuento que estuve visitando la feria y realmente fue una experiencia muy interesante. Se podía crear, como ya nos decía Valeria, un avatar, es decir, un personaje a tu gusto, con la ropa, con el sexo que tú quisieras ponerle. Era muy usable, muy sencillo de usar, es decir, podías acceder a cualquier parte sin ningún problema, acceder a conversatorios, intercambiar tarjetas de presentación. A su vez, también podías descargar folletos, dialogar hogar a través de Skype con estos emprendedores digitales, y todo esto con un gran impacto, es decir, sin gastar absolutamente nada de papel. Estas son las iniciativas que uno dice le apuntan a todos los objetivos de desarrollo sostenible. Valery, ¿seguirá replicando OIM este tipo de estrategias y experiencias para proyectos futuros?
Pues sí, pues nos vamos a sentar con los diferentes socios del proyecto, con USAID, con Google.org, con Reconciliación Colombia, con la ACR, con Colnodos, para mirar pues de este piloto para dónde vamos. Nosotros desde OIM, desde la unidad en la que estoy, estamos por empezar también un proyecto grande con Telefónica, donde la innovación y la tecnología va a ser al centro de la propuesta, trabajar con jóvenes y darles la oportunidad de hacer un diplomado en carreras TIC que puedan ayudar a las MIPYMES en ciudades medianas y chiquitas de Colombia, y mirar cómo podemos como hacer avanzar también y hacer que muchachos en prevención de reclutamientos y poblaciones afrocolombianas indígenas pues puedan entrar a esas nuevas carreras, sabiendo que Colombia va a necesitar más de 60.000 personas formadas en esas carreras de aquí al 2030. Entonces, es una apuesta grande que estamos haciendo con la empresa Telefónica y con AID, que es nuestro donante para ese tipo de proyectos.
Pues ahí hay muy buenas perspectivas a futuro con estas alianzas. Muchos jóvenes más podrán participar de estos emprendimientos con lo que nos cuenta Valery, que se viene a futuro. Ahora quiero invitarlos a escuchar las noticias de la ONU en el mundo.
La ONU en el mundo.
La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, afirmó que la educación y la cultura son un aspecto clave no solo para el desarrollo humano, sino también para la seguridad. Al participar en la conferencia sobre víctimas de violencia étnica y religiosa en el Medio Oriente, consideró que la educación y el pensamiento crítico son esenciales para combatir la radicalización. Necesitamos el poder duro para responder y necesitamos el poder blando para prevenir mediante la educación, la cultura y la información, dijo. Por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, subrayó que la comunidad internacional no puede permanecer callada ante la violencia étnica y religiosa en el Medio Oriente, y consideró que el extremismo terrorista no debe vincularse a la religión, sino que es un choque entre civilización y barbarie. Durante la reunión, los participantes subrayaron la necesidad de proteger el patrimonio y la diversidad cultural de la región, enseñar la tolerancia y la coexistencia en las escuelas, aprender a vivir juntos y proteger las víctimas de la violencia étnica y religiosa. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Antonio Guterres lamentó que, pese a los esfuerzos internacionales, la población civil sigue pagando el coste más alto en las guerras, con niveles de sufrimiento insoportables y viviendo situaciones de carencias inimaginables, en algunos casos durante años. En una sesión en la que el Consejo de Seguridad analizó los ataques a la población, al personal médico y humanitario, Guterres urgió a mejorar la protección para ellos, a respetar las leyes internacionales y a encontrar soluciones duraderas para los desplazados y refugiados.
We must also tackle the cost
También debemos afrontar las causas del desplazamiento. Esto significa abordar la raíz de los conflictos invirtiendo en un desarrollo sostenible e incluyente, promoviendo los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y el Estado de Derecho, fortaleciendo la gobernanza y las instituciones y mejorando la capacidad de mediación desde las comunidades hasta los gobiernos nacionales. El jefe de la ONU dijo que en las guerras actuales nadie gana y, en cambio, todos pierden. Por ello, reiteró que la prevención y el fin de los conflictos es su prioridad y pidió a los estados que se sumen a esa agenda en beneficio de los millones de civiles que sufren en el mundo. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.
Muy bien, ya para terminar, Valerie, bueno, ya se cerró la feria, pero ¿queda algo en internet, en redes, donde los oyentes puedan conocer más acerca de ella y en general del proyecto? ¿Dónde pueden acceder las personas, los ciudadanos?
Pues entrando a la página de la OIM, www.oim.org.co, pueden entrar y saber más. Vamos a poner los resultados de la feria. Y obviamente pueden contactarse con nosotros para más información de ser necesario.
Valerie, ¿y podemos esperar una segunda feria virtual de Una Ventana para Soñar?
Pues yo esperaría que la haremos nosotros o que otras personas, otras entidades les habrán gustado esta feria y estarán pensando en hacer una nueva feria. Pero obviamente desde nosotros, como decía, vamos a hablar con nuestros diferentes socios a ver cómo podemos replicar esa misma feria.
Muy bien, pero algo que se nos está pasando, Valerie, y usted nos mencionó hace un rato extra micrófono, y es la página del proyecto, www.unaventanaparasoñar.com.
Bueno, muchas gracias, Dagoberto, Valerie, y por supuesto a todos nuestros oyentes. Como ya lo escuchamos, Una Ventana para Soñar, una propuesta innovadora que ve la paz como un escenario para la creatividad, para la innovación. Esperamos que este tipo de iniciativas se repliquen en todo el país y que siga revolucionando la forma de hacer negocios con impacto social en Colombia.
Pues Mónica, lo único que agregaría es que ojalá sean muchas más las empresas que establezcan alianzas para patrocinar estos emprendimientos de jóvenes que vienen muy bien en esta etapa de posconflicto en todos los territorios del país. Y así llegamos al final de Voces Unidas. Queremos agradecer la compañía de Valerie Durdin, directora de la Unidad de Empresas, Migración e Innovación Social EMIS
de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM.
Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cartagena, Marco Piciotti y Andrés Macías. Recuerde que si tiene algún comentario o sugerencia puede escribirnos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página de Facebook, Voces Unidas ONU, o mediante mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa, recuerde que puede visitar www.nacionesunidas.org.co o contactarnos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Y recuerde, la próxima semana los estaremos esperando con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
El mundo produce más de 300 millones de toneladas de plásticos al año. Entre 8 y 20 millones de toneladas están entrando a nuestros océanos, dañando especies y ecosistemas marinos a todos los niveles. Muchos de ellos se extinguirán sin que los hayamos visto ni una sola vez. Cuéntanos cómo estás contribuyendo para salvar nuestros océanos y mares con el hashtag numeral Salvar Nuestro Océano y envíanos tus fotos, videos o mensajes. 5 al 9 de junio. Conferencia sobre los océanos 2017. Nuestros océanos, nuestro futuro.